Ayer, el director de la Biblioteca Nacional, Carlos Liscano, anunció la digitalización y puesta online de la totalidad de los índices de esa institución. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cómo ha sido este proceso? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos. Liscano, buen día.
Buen día, Emiliano.
¿Podemos explicar qué es lo que ha cambiado ahora? ¿Qué es lo que se ofrece a partir de esta novedad?
Bueno, primero, hoy es 26 de mayo, es el Día del Libro, como usted lo ha anunciado. Y quisiera mencionar brevemente que la primera biblioteca pública fue creada por iniciativa del padre Larrañaga en 1815 y se inauguró en el 16 con el entusiasmo de Artigas. 15 años de la Constitución, 15 años del Estado uruguayo, de la institución cultural más antigua del país. Llegamos al siglo XXI, hicimos un simposio, estamos haciendo un simposio en la Biblioteca Nacional sobre los desafíos de la Biblioteca Nacional del siglo XXI. Y lo que hoy vamos a tratar de poner en marcha, presentar al público, es un trabajo que comenzó en el año 2009, concretamente en diciembre del 2009 se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República para instalar el programa ALEP. Nosotros somos subsidiarios de la Universidad de la República, que a su vez tiene un contrato firmado con una empresa multinacional. Durante todo el 2010 se trabajó para enviar las bases de datos concretamente a Chile, primero procesar a nosotros y luego enviarlas a Chile. Luego, en el correo de este año, en abril, mayo, han venido los técnicos chilenos a dar cursos a los técnicos nuestros, los bibliotecólogos de la Biblioteca Nacional. Y bueno, ahora tenemos una base parcial de datos online, quiere decir que se puede ver desde las Ceibalitas o desde cualquier lugar del mundo, que es el catálogo que tenemos. Hoy pensamos presentarlo en público. Quiere decir, hoy lo pensamos porque siempre hay problemas técnicos de último momento. Eso está hecho, está
realizado. Por las dudas, toma algunos recaudos y no lo anuncia ya con bombos y platillos.
Sí, desde las 7 de la mañana están los informáticos instalando, porque lo vamos a presentar en la sala Baferreira, que está en el sótano, digamos. Y sí, que anoche a las 8 de la noche había... el plan estaba resuelto, pero faltaban cosas prácticas. Este es un paso muy importante para la Biblioteca Nacional. Es decir, que el Estado uruguayo, el Ministerio de Educación y Cultura, la Biblioteca Nacional han invertido mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha inteligencia de parte de los técnicos de la Biblioteca Nacional, de CESIU, de la Universidad de la República, destacadamente la ingeniera Ida Holz, que acaba de jubilarse. Y bueno, es una necesidad, es una exigencia.
Quizás sería bueno en este punto, justamente, Liscano, explicar cuál es la ventaja de la digitalización de los archivos, de los ficheros de la Biblioteca Nacional. No estamos hablando solamente de que la Biblioteca Nacional se pone a tono con las nuevas tecnologías, no es un tema de moda nada más, es un tema de utilidad, de practicidad. ¿Podemos ir por ese lado?
Sí, sí, sí. No van a estar digitalizados los libros.
Bueno, esa es una precisión que vale la pena hacer antes de seguir, sí. No es la digitalización de los libros, sino de los ficheros.
De los ficheros de literatura uruguaya, en primer lugar, que estamos desde el año 90 hasta el 2009. Si alguien entra en la página de internet, bibna.com.uy o no.gov.uy, se va a encontrar con muchos archivos, documentos históricos, colecciones de fotos, y seguimos digitalizando y los vamos a poner allí, pero tenemos, por ejemplo, todo el siglo XIX para digitalizar y sí poner en línea todas esas cosas. De momento lo que es accesible son los catálogos. Esto está en relación con lo que ustedes estaban hablando recién, ¿dónde hay librerías, dónde no hay? Yo conozco algún otro departamento, por ejemplo, que en Cartigas no hay ninguna librería. Uh-huh. O en algunos casos son papelerías combinados con librerías, como decían los oyentes. Uh-huh. Entonces, Uruguay tiene varias realidades, diferentes realidades, y nosotros las conocemos bastante bien. La Biblioteca Nacional tiene, por ley del año 2009, la tarea de coordinar todas las bibliotecas municipales del país. Son casi 250.
Ese dato tampoco sé si los oyentes lo conocen, ¿no? La Biblioteca Nacional coordina a todas las bibliotecas municipales.
Sí, es un una ley del año 2009 y bueno, es una tarea fácil, es una tarea grata, pero no fácil. La Biblioteca Nacional de Memoria es una institución muy poderosa en cuanto a recursos humanos.
Más bien todo lo contrario, ¿no?
Se
ha caracterizado hace años por la precariedad.
Sí, entonces, lo que me interesa destacar es que el mismo día que tratamos de ponernos a tono con el siglo XXI, la Biblioteca Nacional cubre las escuelas de contexto crítico de Montevideo con estímulo a la lectura, cubre por regiones las escuelas rurales del país. Este año vamos a visitar, desde hoy a fin de año vamos a visitar 98 escuelas rurales, que mandamos funcionarios, que llevan libros, que estimulan a los maestros, les explican, les enseñan un poco cómo estimular la lectura de los niños, les llevamos libros, se les hacen cuentos. Y esta es una red de trabajo donde participa ANEP, el Ejército Nacional, ANCAP. Digamos, son dos realidades que enfrentamos. Por un lado, sí, la realidad tecnológica. Pero por otro lado, esta cosa de cubrir todo el territorio nacional. Siempre nos critican, a mí me critican, y a todos los otros directores anteriores, cuando vamos por ahí, que la Biblioteca Nacional de Nacional tiene el nombre solamente, porque es una biblioteca montevideana. Lo cual es cierto. Es una crítica bien hecha y hay que aceptarla. Ahora, también hacemos otro tipo de tareas. Te digo, las escuelas de contexto crítico, las escuelas rurales, porque las escuelas rurales no es de los pueblos ni de las villas, son las del campo. Uh-huh. Una vez por año hacemos un concurso entre los niños de escuelas rurales y a los ganadores, una docena más o menos, nos traemos a Montevideo 3 días, que es un momento maravilloso. Niños que nunca salieron del campo y llegan a Montevideo a estar aquí 3 días. El año pasado en la entrega del premio estuvo el presidente. Otra tarea que hacemos es apoyar a los institutos de formación docente en general, Instituto Normal, CERP, Instituto de Formación Docente, con conferencias, exposiciones, y ahora en este momento estamos tratando de donar colecciones de diarios antiguos, porque allí donde se forman profesores de historia, fuera de Montevideo, los muchachos a veces terminan los cursos y nunca tuvieron acceso a la prensa periódica del siglo XIX o principios del siglo XX, por ejemplo. Entonces nosotros les entregaremos esos periódicos que tenemos triplicados, cuadruplicados, microfilmados, de manera que los docentes puedan enviar a los alumnos a la biblioteca a hacer investigaciones originales de la prensa antigua.
Entonces, en ese cuadro de servicios y de líneas de trabajo que tiene la Biblioteca Nacional y que tal vez no son de conocimiento de toda la gente, ¿esto de la digitalización de los catálogos cómo juega?
Bueno, esto es poner un pie en el siglo XXI. Hoy, por ejemplo, tendremos una charla del señor Denis Brugman, director de las colecciones digitales de la Biblioteca Nacional de Francia. Nos viene a explicar qué es lo que han hecho los franceses, porque en esto de la digitalización no hay soluciones únicas, hay políticas que cada país, cada biblioteca nacional lleva adelante.
Pero, por ejemplo, usted mencionaba la actividad que desarrolla la Biblioteca Nacional en coordinación con las bibliotecas municipales de todo el país y con escuelas rurales. Ahora, desde todo el territorio, vía Internet, va a ser posible, progresivamente, porque no está todo completo, ir accediendo al catálogo de la Biblioteca Nacional.
Sí, tenemos una tarea de educación muy grande para...
¿De qué sirve que, por ejemplo, desde Paysandú se pueda acceder al catálogo de la Biblioteca Nacional? ¿Cuál puede ser el resultado práctico después de eso?
Bueno, el resultado práctico puede ser que en estos días vamos a firmar un convenio con el Correo Nacional para inaugurar por primera vez en casi 200 años el préstamo a distancia.
Préstamo a distancia. Uh-huh.
Sí, eso significa que de un catálogo limitado, no de todo el acervo de la biblioteca, para todo el departamento excepto Montevideo, la biblioteca va a prestar libros de ese catálogo a docentes en general de todas las ramas, y estudiantes de institutos normales, de CERP, de Instituto de Formación Docente, y la biblioteca corre con los costos de envío y reenvío. Esto ya lo hemos probado, hemos hecho experiencia piloto. Nosotros podemos mandar vía el Correo Nacional, que es una maravilla en este aspecto, un libro a una escuela rural de Artigas y llega a las 72 horas. Y la persona que lo recibe, una maestra, luego lo devuelve y el correo lo trae y nosotros pagamos el reenvío. Esto es sigue siendo un intento de cubrir todo el territorio nacional.
Está bien. Es un buen ejemplo. Para terminar, Liscano, una curiosidad que nos planteábamos hace un rato cuando manejábamos esta noticia. A partir de este proceso de digitalización de los catálogos, ¿qué va a pasar con esos grandes ficheros de madera que forman parte del paisaje de la Biblioteca Nacional apenas uno entra? ¿Van a desaparecer?
No creo. Es parte del mobiliario y del paisaje. Pero también no quiero entrar en este asunto. Vamos a entendernos que todo lo digital, todo lo que es tecnológico, la gran duda es cuánto dura eso. Porque el papel se sabe que dura 1000 años.
Bueno, también el papel se deteriora y el papel que se utiliza como se usa tanto, el papel o el cartón de estas fichas, también se deteriora, ¿no?
Claro, bueno, entonces en este momento vamos a digitalizar todas las fichas. Estamos haciendo una licitación para digitalizarlas todas de una vez sola. Pero insisto en esto, en nuestra corta vida hemos pasado por muchos soportes, desde el gran disquete, aquel plano que parecía un plato, otros disquetes, CD, DVD, video, en muy poco tiempo. Nadie sabe cuánto va a durar un DVD, sí sabemos cuánto dura el papel. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando cerraron Chernobyl, ahora definitivamente tenían que dejar las indicaciones para que dentro de 1000 años fuera abierto Chernobyl. Y la discusión, que no fue sencilla y que fue muy seria, es en qué formato, en qué soporte se dejaban esas indicaciones.
Está buena la reflexión, sí.
Esto no es una leyenda, esto es un problema técnico que se discute entre los técnicos en el mundo. Bueno, lo dejaron en todos los soportes, pero el último era papel y papiro, también lo dejaron así.
Carlos Liscano, director de la Biblioteca Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ustedes, buenos días.